Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tercera noche consecutiva con bombardeos en Kiev. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. El alcalde de la capital ucraniana ha informado hace unos minutos en su canal de Telegram que al menos una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas en un ataque de las Fuerzas Armadas rusas contra la ciudad. Y ya a primera hora de la noche, la Fuerza Aérea Ucraniana avisaba de que había registrado la presencia de drones sobre el cielo de Kiev. Estos ataques se producen como respuesta a las últimas decisiones tomadas tanto por la OTAN como el G7. La alianza ha llegado a la conclusión de que Ucrania formará parte del grupo cuando el país cumpla las condiciones necesarias. Es decir, es indispensable que haya terminado la guerra porque si no, provocaría un conflicto entre OTAN y Rusia. Por su parte, el G7 se ha comprometido a darle garantías de seguridad hasta que se produzca finalmente ese ingreso. España no pertenece a ese grupo, pero se ha unido a este acuerdo junto con otros 7 socios europeos más.
Este comunicado está abierto a la firma del resto de aliados y me complace informarles que al igual que han hecho la mayor parte de otros países durante la reunión, España ha decidido sumarse a esta declaración del G7.
Precisamente Pedro Sánchez retoma hoy su campaña electoral en Santander, donde tiene previsto realizar uno de los pocos mítines que ha protagonizado en esta campaña. Los que han hecho su labor de campaña estos días han sido ministros como Félix Bolaños o María Jesús Montero. Si el martes hablaban de ultraderecha, el miércoles ha tocado hablar de mentiras.
Creo que soy un político con principios, con fuertes convicciones, y evidentemente me rebelo cuando escucho que se dicen una sarta de mentiras, como se dijeron en el debate.
Alguno incluso puede pensar que puede ganar un debate a través de la mentira.
Lo que ocurre es que el señor Feijóo iba con una estrategia perfectamente preparada, que era la de sembrar de mentiras el debate desde el minuto uno.
Unas supuestas mentiras que Sánchez, por el hecho de ser presidente, no desmontó en el debate teniendo todos los datos de la administración en la mano. Una acusación contra Feijóo que ha dado un giro en su campaña para tratar de atraer a los votantes de Vox. La intención es no repetir una situación como la de Murcia, donde Fernando López Miras, a 2 escaños de la mayoría absoluta, no ha podido convertirse en presidente porque los de Abascal no han cedido.
Si el sanchismo y Vox quieren seguir de aliados, que lo sean. Si el sanchismo y Vox quieren seguir demostrando que teníamos razón y que tienen los mismos intereses, que lo hagan. Si el sanchismo y Vox prefieren que siga el gobierno sanchista, que lo digan. Y si el sanchismo y Vox quieren seguir bloqueando la región de Murcia, lo pagarán en las urnas el 23 de julio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy, por cierto, termina el plazo para solicitar el voto por correo. Enseguida te aclaramos dudas, pero como principal novedad, quédate con que las oficinas amplían su horario hasta las 10 de la noche y también estarán abiertas durante el fin de semana. Pablo Fernández.
Sí, una medida extraordinaria después de las más de 2 millones de solicitudes de voto por correo que hay hasta la fecha. Un asunto que está generando mucha polémica en campaña entre PP y PSOE es si el voto llegará a todos los que lo han pedido. Sobre esto ha hablado Feijóo en su mitin de Murcia.
Por eso le pido a los carteros de España que trabajen mañana, tarde y noche, con independencia de sus jefes, que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España.
Mientras tanto, recuerda que por el hecho de haberlo pedido hace varias semanas, no implica que te tenga que llegar el primer día. Correos va a seguir entregando la documentación para votar hasta el miércoles de la semana que viene. Por otro lado, si cuando te llegue estás en un lugar diferente a donde lo pediste, solo tienes que ir a la oficina más cercana a pedir el cambio de dirección. Y si lo has pedido, no te ha llegado y no vuelves a España hasta después del día 20, como te podrás imaginar, no podrás votar. Te recuerdo que hoy es el último día para pedirlo y para depositarlo tienes hasta el jueves de la semana que viene.
A 10 días de que se celebran esas elecciones generales, seguimos completando el mapa autonómico. Hoy a partir de las 10 de la mañana en la Comunidad Valenciana está previsto que comience el pleno de investidura del candidato popular Carlos Mazón. Tiene asegurada la presidencia con el apoyo de Vox, con quienes formará gobierno. Eso sí, habrá que esperar hasta el lunes para verle jurar el cargo. Hoy también comienza el debate para investir a María Guardiola, presidenta de Extremadura, que aceptó dar una consejería a los de Abascal. Saldrá elegida mañana. Respecto a lo que dejamos atrás, este miércoles Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha recuperado el gobierno de las islas gracias al apoyo del PP. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 13 de julio. Hace 43 años fue asesinado José Calvo Sotelo en Madrid, lo que supuso el caldo de cultivo de la Guerra Civil Española. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que lleva un montón de horas escuchando la radio. Desde las 4 hay un montón de gente que sabemos que están trabajando y que a partir de ahora también se suman los nuevos ponedores que comienzan la jornada, con lo cual hasta las 6 de la mañana tengo que anunciarte que vamos a seguir poniendo las calles. A esa hora daremos la del pulpo a Carlos Herrera un ratito antes, y ahora lo que toca poner es una calle positiva, una nueva calle positiva del día, más que nada porque siempre hay noticias que son bastante interesantes. A veces no están en las portadas de los periódicos, pero sí que merecen la pena pues ser comentadas en este programa de radio. Mira, hoy Marte y la vida y Marte. Llevamos años escuchando noticias acerca de que en el planeta rojo, antes de convertirse en el gigante helado que es ahora, pues albergaba ríos, lagos y también mares en superficie. Y claro, a raíz de esta información siempre ha surgido la duda sobre la posibilidad de que se pudiese vivir allí. Pues bien, la calle positiva que te traigo en este momento va de eso. Resulta que el vehículo robotizado de la NASA, llamado Rover Perseverance, pues ha encontrado restos de materia orgánica, los ladrillos de la vida que podrían señalar posible vida, y es el descubrimiento que se ha producido en el cráter G0, un antiguo lago ya seco de Marte, donde se sospecha que pudiera haber organismos como bacterias. Claro, esta búsqueda, que comenzó en febrero de 2021, por fin ha cosechado resultados. Y es que las pruebas han sido halladas en primera zona del cráter, pues allí ha sido donde el grupo encontró pruebas de moléculas de hidrocarburos en varias formaciones rocosas. Lo que aún no está claro es el origen de dichas moléculas, pero sí que afirman que estos resultados son prometedores de cara a seguir pensando que el planeta rojo tuvo o tiene vida. Hombre, es una investigación de la que seguiremos pendientes, pero mientras tanto, mejor sigamos pensando en cuidar nuestro planeta para poder seguir disfrutando de él durante muchos años más. Las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, estamos poniendo en las calles a este jueves 13 de julio de 2023. Hoy en facebook.com te estamos hablando de los ponedores, bueno, pues de con los cines que estamos hablando de los ponedores donde vivieron películas en los cines de verano. Yo no sé si en algún momento has estado en uno de ellos. ¿Has estado ya en un cine de verano? ¿Qué película viste en aquella época? Estamos en este santoral, jueves 13 de julio, Santos Enrique Emperador, Santa Teresa de Jesús de los Andes, Carmelita y Clelia Barbieri, consagrada. En esta segunda hora vamos a hablar con Antonio Gómez de Olea. Ya está aquí en este estudio de radio. Antonio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pulpo. Hoy quería hablarte de lo ocurrido en Badalona.
Perfecto, pues muy interesante lo que nos vas a contar dentro de un rato. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Eres abogado, es periodista y sobre todo vamos a conocer pues esa situación actual de violencia que está viviendo, bueno, pues están viviendo los policías y las consecuencias jurídicas de todos estos actos. A ver si van a quedar impunes o no. Va a ser súper interesante. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es que hemos tenido que abortar nuestro tema del gazpacho porque es que no nos da tiempo de nada.
Hay tantos temas interesantes que tratar, tantas cosas también que comentar de los propios ponedores, que claro, es que al final las dos horitas, cuando queremos darnos cuenta, han volado.
Es verdad. Antonio, tú que has entrado en ese estudio, ¿cómo te olía, por favor?
Me ha sorprendido el olor, ha sido brutal. No, pero es que, Pulpo, desde el pasillo ya huele a gazpacho.
Sí, huele a gazpacho, es verdad. Y bueno, ¿qué te ha parecido? Mira cómo va bajando la audiencia, por si acaso tiene algo que trincar, ¿verdad? Bueno, pues, ¿y qué te ha parecido, Anita, con ese delantal?
Pues por un momento me planteo si estaba en la COPE.
Bueno, hasta las 5 de la mañana. ¿Qué más? Hasta las 6 de la mañana. ¿Qué más vamos a contar, Ana?
Pues mira, también tendremos, como siempre, la ronda de ponedores para seguir conociendo los diferentes trabajos que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan.
Y nos lo puedes mandar en el 662-942-605 y también nos puedes escribir a través de facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 2 ponedores de alcanzar los 95.200 seguidores. Con 2 ponedores más que nos sigan, lo vamos a conseguir. ¿Cómo viene el tiempo para esta jornada?
Pues mira, continúa el calor en toda España, aunque la masa de calor se va a ir yendo de la península, lo que hará que las máximas desciendan en el sureste. Las mínimas también bajan, si bien la noche va a seguir siendo bastante calurosa en la costa del Mediterráneo, zona del Guadalquivir y sobre todo en Canarias. Y ahí es donde nos tenemos que fijar mañana, porque las temperaturas van a subir al permanecer sobre las islas esa masa de calor de la que te comentaba antes, lo que hará que haya aviso rojo en Gran Canaria. Jornada tranquila con respecto a las precipitaciones, se esperan algunas nubes en la zona cantábrica que se irán abriendo a lo largo del día y alguna nube baja en el Mediterráneo.
Genial, hay ponedores que nos dejan notas de voz, lo hacen a través del 662-942-605. Los ponedores se manifiestan. Ok, no pasa nada. Seguimos poniendo calles y seguimos poniendo música. Cuando quieras, nos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Una buena canción para mitigar este problema técnico que hemos tenido, pero enseguida esperemos recuperarla. Gracias por estar en COPE.
Races. My baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smart. Something he can't see. My baby don't care.
Simone, me encanta. encanta esta canción, 5:14 hora menos en Canarias, los cines de verano. La verdad que yo no imaginaba que tantos ponedores han vivido historias y películas maravillosas hace un montón de tiempo, ¿eh?
Sí, por ejemplo, Mi Mercedes de Miguel Balcázar nos cuenta, hace muchos años había un cine en la calle Guzmán el Bueno, de aquí de Madrid.
Ah, qué bien.
Que tenía una terraza de verano, se llamaba Cine Iris, y allí vi muchas películas con mi madre al aire libre. Lo recuerdo con mucho cariño. Uh-huh. Luego lo cerraron, pero también he estado hace unos 8 o 9 años en las fiestas de Rasca Fría, que ponían un cine de verano que era una gozada, porque pasaban hasta fresquito por la noche y fresquito hasta de más. Allí vi El Gran Torino con una cerveza y un bocata de tortilla. Igualádmelo. Es que
No, de verdad que está francamente bien. O sea, vivir unas jornadas de cine de verano con una tortilla y sobre todo con unas costillas. Yo he vivido un cine de verano en Estepona que se han hecho unas costillas a la brasa. O sea, había una gente que estaba haciendo brasa mientras estaba viendo una película. Me parecía alucinante ese momento de radio y ese momento de cine. Y ahora hay gente que también está viviendo cosas parecidas.
Sí, sí. Por ejemplo, Salvador Laguna Cañestro nos dice, en Ronda había uno hace un montón de años, era el cine Cristina, creo que hasta principios de los 80, mucho western, españolas, de romanos, en fin, de los 60 y 70. Asientos, eso sí, incómodos y un kiosco y ambiguo. Es que el kiosco además al lado también
hombre,
hace mucho.
Hombre,
¿eh?
Claro que sí, y una cerveza fresquita y estar viviendo esas películas alucinantes. Pues en torno a buenos amigos y sobre todo grandes experiencias, claro que sí. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a intentar conseguir ese ponedor que nos queda para conseguir esos 95.200 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Nos falta un ponedor, a ver si lo conseguimos en el día de hoy, y si no, pues oye, hay que seguir poniendo calles, y en este momento lo vamos a hacer y en directo con Antonio Gómez de Olea, es abogado, es periodista, y lo vamos a hacer para conocer la situación actual de violencia que están viviendo los policías y las consecuencias jurídicas de todos estos actos. Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Hoy quería hablarte de lo ocurrido en Badalona y la situación actual de los policías, las consecuencias jurídicas que conlleva agredir a un policía, y porque es que al final, a fin de cuentas, nos llegan numerosas quejas de los policías.
Además, nos vas a hablar de que la noche de San Juan se hizo viral en redes sociales como un vídeo donde estaban agrediendo a 5 policías. ¿Qué nos vas a contar en torno a esta historia?
Sí, Pulpo, la pasada noche de San Juan en Badalona hubo una pelea multitudinaria donde presuntamente apuñalaron a un joven. Frente a estos hechos, la Guardia Urbana de Badalona acudió al lugar, pero lamentablemente 5 agentes sufrieron agresiones. Les tiraron sillas, dieron patadas, incluso llegaron a golpear con cadenas. Era claramente una minoría estos agentes. Hemos podido hablar con uno de los agentes agredidos que nos relata qué ocurrió cuando se personó en el lugar de los hechos. Atención, porque es realmente impresionante su testimonio.
La situación fue complicada por la falta de efectivos, cosa que desgraciadamente es habitual desde hace varios meses. El resultado de la intervención fue 5 agentes heridos, entre ellos yo con una pequeña lesión en el hombro, y 2 personas detenidas. La situación en Guardia Urbana es insostenible. Cuando yo entré a trabajar éramos un mínimo de 5 o 6 patrullas por turno y actualmente no somos más de 2 y como máximo 3. Es decir, el número de efectivos en la calle se ha reducido a la mitad. Esperemos que se solucione la situación y parece ser que el gobierno actual ha manifestado la voluntad de hacerlo.
¿Están desprotegidos nuestros policías?
La realidad es que las quejas son constantes y además es que aquí podemos apreciar varios delitos. Por un lado, el delito de lesiones y el delito de atentado contra la autoridad. Recordemos que es que eran agentes que estaban correctamente uniformados. Y también, por otro lado, vemos el delito de daños, a los destrozos brutales al mobiliario y delito de riña tumultuaria, ¿no? Por esa gran pelea. Los policías están desprotegidos. Podríamos decir que por lo menos el sentimiento que ellos tienen y nos transmiten es que sí, son unos hechos graves, en especial porque agredieron a un policía y al final todo esto hace que ellos se sientan desamparados y que no se sientan protegidos por la ley. Simplemente, Pulpo, para orientarte, podríamos estar hablando de una condena de 1 a 4 años de prisión.
Lo que no termino de entender muy bien, si es que es una percepción que tengo yo, o cada vez nos sale más barato agredir a un policía.
Bueno, en estos casos lo que se aplica es la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal. La realidad es que los policías sí que tienen una especial protección por el tema del delito de atentado contra la autoridad, pero bueno, el sentimiento que ellos tienen y sobre todo de cara a las últimas modificaciones legislativas que ha habido, como la conocida ley Mordaza, ¿no? Ley de Seguridad Ciudadana, pues uh-huh. Es que se sienten en una situación desamparada.
Uh-huh. O sea que se pueden enfrentar a los que agredieron a esos policías de 1 a 4 años de prisión, nada más.
Sí, sí, orientativamente, uh-huh. Sin entrar a valorar los daños, las lesiones propias que han sufrido, ¿no? Pero lo que es el atentado contra la autoridad sí que abarcaría de 1 a 4 años de prisión.
Uh-huh. Antonio, ¿cuánto tiempo pueden estar detenidos estos individuos una vez que cometen esas fechorías?
Carlos, esto es muy interesante porque en nuestro ordenamiento jurídico se permite una detención de hasta 72 horas en términos generales, aunque puede llegarse a alargar en algunos asuntos, como por ejemplo cuando hacen investigaciones de terrorismo. Uh-huh. Teniendo en cuenta lo ocurrido en Badalona, lo posible es que pasaran a disposición judicial y ahí es cuando se pueden dar dos situaciones diferentes. Por un lado, que el juez le deje en libertad al detenido, o por otro lado, que se apruebe la prisión provisional.
Uh-huh. Fíjate, es lo que te iba a preguntar. ¿En qué consiste la prisión provisional? Te lo digo porque unas veces vemos que se quedan más tiempo en esa prisión provisional, otras veces pasa volando. ¿Esto de qué va?
Tomamos como ejemplo las lesiones que causaron los agentes de la Guardia Urbana de Badalona. Una vez hayan sido puestos a disposición judicial, uh-huh. Podría convocarse la famosa vista del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Uh-huh. Famosa vista del 505, pero ¿esto cómo va?
Te explico un poco, Carlos, que
a
así
ver.
Suena.
A ver, vamos a hablarlo.
A ver. Consiste en que una de las partes, la acusación normalmente, el Ministerio Fiscal, y si no podría ser también la acusación particular, podrían solicitar que se valoren las circunstancias del investigado para decretar o no la prisión provisional hasta que haya una sentencia que resuelva su condena o absolución. Para que sea aprobada la prisión provisional tienen que darse tres circunstancias, y esto es una regla que se aplica siempre. La primera, que haya un riesgo de fuga, es decir, que este individuo pueda huir de la justicia. La segunda, que haya una posible reiteración delictiva, lo que supondría un riesgo de que hubiera nuevas víctimas. Y por último, que haya un riesgo de destrucción de pruebas fundamentales para la investigación.
Uh-huh. Hombre, sí que me gustaría saber, ahí, la policía, ¿qué es lo que opina? ¿Se sienten desamparados en este momento o no?
Carlos, hemos hablado con multitud de policías y coinciden en que no tienen una protección suficiente. Vamos a escuchar a Alfonso Griñán, que es portavoz de la Guardia Urbana de Badalona.
Perfecto.
En el caso de Badalona, esto se debe a una organización clientelar sin liderazgo, donde no se premia la profesionalidad. Esto, sumado a unas condiciones salariales por debajo de otros municipios cercanos, provoca que los agentes marchen a otras policías. La consecuencia es que hay menos presencia policial en la calle. Desde la PSU pedimos un cambio profundo en la organización del cuerpo y un convenio salarial en condiciones para que nuestra Guardia Urbana sea una policía atractiva para trabajar.
Qué interesante, ¿eh?
Es brutal. A mí se me pone la piel de gallina cuando dice que los agentes pueden marchar a otros cuerpos de policía.
Uh-huh. Y desde el Ayuntamiento de Badalona, ¿qué es lo que están diciendo, Antonio?
También hemos hablado con Xavier García Albiol y nos ha anunciado que va a mejorar la situación de la Guardia Urbana. Le escuchamos.
A ver.
Este fin de semana Guardia Urbana de Badalona ha demostrado una excelente profesionalidad actuando en situaciones complejas de orden público, lo cual pone en evidencia que tenemos una gran Guardia Urbana, pero que tenía dos grandes problemas. Uno, la falta de liderazgo y de confianza política, y después la falta también de medios económicos y materiales. La primera cuestión, esa falta de confianza, yo creo que está más que demostrada por parte del gobierno municipal, y esto está poniendo en evidencia que tenemos una de las mejores guardias urbanas de Badalona, y en los próximos meses vamos a resolver esa falta de material y de recursos económicos convocando nuevas plazas de agentes de la Guardia Urbana y intentando mejorar las condiciones materiales y económicas en las que están trabajando. Esto nos va a llevar, sin ninguna duda, estoy totalmente convencido, que en los próximos meses la Guardia Urbana de Badalona volverá a ser una de las mejores y una de las policías más ejemplares de toda Cataluña.
Me encanta cómo se implica Albiol, me encanta cómo se implica este hombre en el orden y sobre todo en la protección a los policías. Me parece espectacular lo que hace Xavier García Albiol. Claro, es que al final debe ser un problema que sufre la ciudadanía, ¿no?
Carlos, también hemos querido salir a las calles de Badalona y esto es lo que nos han transmitido algunos vecinos que conocían muy de cerca lo ocurrido en la noche de San Juan. Vamos, básicamente que lo vivieron en sus propias carnes.
Lo que uno lee a veces, pues hay muy pocas patrullas, por ejemplo, para que abarquen a una ciudad pues que es bastante grande en cuanto a población. Esto es lo que leemos en la prensa, ¿no?
Es una pena que últimamente no hagamos más que salir en los periódicos y en las noticias por barbaridades varias. En mi opinión, debido a la inacción del gobierno anterior, donde había demasiadas personas gobernando de distintos partidos políticos que eran incapaces de ponerse de acuerdo en nada.
Yo soy ciudadana de Badalona, trabajo en Badalona y en concreto en un hospital, con lo cual veo mucha inseguridad en Badalona, pero desde que estuvo Sabater, después Pastor, luego Guijarro, han quitado toda autoridad a la policía. No solamente son las peleas, violaciones, sino también el incivismo que hay. Y nuestros agentes pues le han quitado toda autoridad para poder ejercer su trabajo.
Bueno, yo no sé si esto es un problema de Badalona o si realmente nos estamos haciendo una valoración global a nivel nacional. ¿Son las mismas circunstancias en todas las ciudades?
Hemos querido ir más allá, Pulpo, y es un problema de seguridad a nivel nacional. Hemos hablado con representantes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Ertzaintza, y coinciden en que se sienten desamparados. Por ejemplo, desde ERNE, el sindicato de la Ertzaintza, comparan esta situación con lo que estaba ocurriendo en Francia hasta hace muy poquito y que, desde luego, sigue teniendo secuelas. Aitor Ochoa, portavoz de ERNE.
Pues la Ertzaintza ahora mismo tiene muy pocos medios, una formación escasa y pocos agentes para enfrentarnos a este nuevo modelo de delincuencia que nos encontramos, que lo estamos viendo en Francia, que es lo que está pasando con la policía y la delincuencia, y los mecanismos legales, la legislación, nos está dejando bastante vendidos en la hora de la habilitación del uso de la fuerza contra esa delincuencia. Y lo que se encuentra el ciudadano es que las personas que tenemos que defenderle, que somos nosotros, son los que terminamos apaleados, borrando la última barrera que queda contra esa misma delincuencia.
¿Qué está opinando la Policía Nacional y la Guardia Civil, Antonio?
Hemos hablado con el Sindicato Unitario de Policía. Escuchamos a Jacobo Rodríguez.
Vemos como cada día aquellos delitos relacionados con este principio de autoridad, como puede ser el delito de atentado contra la autoridad, resistencia, desobediencia, se sustancian con multas de escasa cuantía.
Bueno, yo no sé, ¿ahí qué tiene que decir la Guardia Civil, si acaso, o cómo van las cosas?
La realidad ahora mismo es que es una queja que hemos podido ver que tienen diferentes cuerpos, ¿no? De los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero hay algo que creo que es importante que también habría que aclarar, Pulpo. A raíz de todo lo que hemos escuchado, es importante resaltar que hay una confusión entre la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que también conocida como Ley Mordaza, con sus respectivas modificaciones, y lo que es el propio Código Penal, ¿no? Cuando nos encontramos una instrucción penal. Esta ley es de índole administrativa, por lo que afecta mayoritariamente en asuntos de identificación, faltas de respeto a los agentes, entre otras. Muchas veces los agentes se refieren a este tipo de circunstancias cuando no se les toma en serio o se les está tomando... Vamos, que no se les tiene un respeto, ¿no? Cuando hablamos de delitos, como por ejemplo lo que hemos estado tratando, ocurrido en Badalona, no se tendría en cuenta esta ley, sino por el contrario, se aplicaría de lleno el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y ahí la Guardia Civil, ¿qué tiene que hacer?
Pues en esta ocasión hemos podido hablar también con portavoces de la Guardia Civil, concretamente con Agustín Leal, portavoz de Jucil, en defensa de la Guardia Civil.
A por ello.
Lo inherente a la seguridad ciudadana en España, ¿no? Hemos visto los disturbios que ocurrieron hace unos años en Cataluña, en Barcelona. Vemos lo que está ocurriendo estos días en Francia y aquí el acuciante déficit de efectivos en la Guardia Civil y que nuestra capacidad de reacción debido a eso pues se va a ver muy retardada. Pues no es de extrañar que no muy lejos nos encontremos con el mismo problema que tienen los franceses ahora mismo.
Bueno, es muy revelador lo que acaba de decir, claro.
Sí, o sea, sitúa pues a una situación en la que la policía no se siente protegida, ¿no? Por el gobierno y ni mucho menos pues cuando son policías autonómicas, por los gobiernos autonómicos o también por los gobiernos municipales, ¿no? Como ocurría también con Badalona.
Pues hoy ha sido el primer día, pero tendrás que ir dándonos un poquito de lo que pasa muchas noches en los juzgados, en los turnos de oficio, en las policías, en cómo se encuentra la ciudadanía de protegida. Antonio, sé bienvenido a este programa de radio.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un día más acercando la realidad y las leyes a la audiencia, Carlos. Hasta pronto, Pulpo.
Claro que sí. 5:30, 4:30 en Canarias. Estamos levantando España y estoy súper feliz de la cantidad de gente que nos ha seguido en los últimos minutos. Aquí la gente tiene que decir que es ponedor, por supuesto que sí, y lo demuestran pues siguiéndonos a través de facebook.com/poniendolascalles, Juan Miguel Jiménez, Luis Domingo, Agustín Guijarro, Antonio Serrano, Tres Plazas SLN, Anabel López, Mercedes Gordillo, Rafael García, Clavero, Antonio Rueda Zurita, José Alberto Gómez García, Atlético Perdoma Femenino, también Atlético Perdoma Femenino otra vez, Manuel Vizcaíno Fernández, Sergio Torres, Luis Miguel Solís, Jessica Fernández, Guillermo de No Coma, también Alberto Babis, José del Bat Abad, Gori Bernal, Eduardo Istúriz, Raúl Gil Romero, Natalia Diego Serna. Gracias por estar poniendo las calles. Bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo Alex Mafuer SL, que nos está siguiendo desde el puerto de Rosario en Canarias. Gracias también por poner las calles con nosotros. Wokinox, también Ginés Riquelme Gomis y Juan Ga, ponedores que, mira, nos están siguiendo desde ya, están viendo la foto de cómo hemos hecho pues el preludio de lo que sería realizar un gazpacho en directo en este estudio de radio. Mañana lo tendremos que hacer porque hoy no nos ha dado tiempo, hemos tenido que recoger todos los trastos, pero mañana lo vamos a seguir haciendo. Pero claro, la pregunta del día es, ¿desde cuándo hace que no vas a un cine de verano? Los ponedores están recordando cosas maravillosas.
Sí, sí, efectivamente, la gente está yéndose a sus propias historias, ¿no?
¡Qué bueno!
Y tenemos, por ejemplo, a Conchi Martínez Salinas, que nos dice: en Alicante tenemos un autocine y en verano nos llevamos la mesa y sillas de la playa. Nos llevamos la cena y se está genial viendo dos películas. Y luego las pipas de postre.
¡Fenomenal!
Fernando Luque Navas también nos dice: ya lo tenía al lado de mi casa en Churriana.
En Churriana, correcto.
Y cuando íbamos al cine le decíamos al dueño qué buena película, y era de Manolo Escobar.
¿Wow?
Sí, claro, es que encima en los cines de verano muchos clásicos.
Hombre, claro, por favor.
Y mucha película española de la época predominaba.
Claro, sí, claro, sí, de la sí. época. Y qué buenos mensajes y qué buenas películas hemos visto en aquella época, desde luego. Y hoy lo estamos recordando a través de esta pregunta que te estamos haciendo de los cines de verano. ¿Qué película viste en aquella época?
Antonio Pérez también dice: en Almería Capital, barrio Ciudad Jardín, a principios de los años 70. Quizá la primera película que vi allí fue Le llamaban Trinidad. ¿Mm? Y muchas del Oeste y de Manolo Escobar. Mira, como nos decían también otros. Es verdad que en eso están estando muy de acuerdo, de que Manolo Escobar, Carmen Sevilla, pues los típicos, las folclóricas también, estaban presentes en esos cines típicos de los años 70.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que estamos recordando esos cines de verano en este programa que estamos realizando hoy en Poniendo las Calles en la cadena COPE. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, un ratito antes está con nosotros para darle la del pulpo. Y hoy, ¿cómo viene el día? Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Estamos con muchas noticias en el día de hoy, ¿eh?
Pues sí, sobre todo la gran mayoría giran en torno a la campaña, a los votos por correo, a la polémica en correos. De momento te cuento que Sánchez antes utilizaba el término de ultraderechas, ¿no? Hace un par de días, sí, para infundir miedo. Ahora dicen que el debate estuvo lleno de mentiras. Sí que es verdad que, bueno, al fin y al cabo un debate sirve para eso, ¿no? O sea, si la persona de enfrente te está lanzando mentiras, pues lo que tú tienes que hacer es desmontarlas. No luego salir a los medios de comunicación y decir, no, estuvo lleno de mentiras, pero no desmontas ninguna. Entonces, bueno, vamos a debatir sobre ello. Mientras tanto...
Es que esto se me hace mucha bola, ¿eh? Se me hace muy bola porque... ¿cómo puede Pedro Sánchez decir que el contrario miente?
Bueno, pues es que a mí no me sorprende, ¿no? Es típico de Pedro Sánchez. Yo creo que nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones. Cara de bueno, decir, acusar al contrario, pero no mirar las... vamos a llamarlo cambios de opinión, ¿no? Yeah. Que ha tenido él a lo largo de estos 5 años. Pero bueno, ahí queda la cosa.
¿Más cosas?
Pues mira, el PP está mucho más relajado. Ahora mismo está poniendo el foco en tratar de pescar votantes de Vox. Lo vimos ayer, por ejemplo, en el mitin que Alberto Núñez Feijóo protagonizó en Murcia. Así que hoy vamos a hablar precisamente con el jefe de campaña del Partido Popular, con Borja Sémper, al que le vamos a preguntar tanto por este asunto de captar votos de Vox, le vamos a preguntar también por las mentiras de los que le acusa Sánchez, y también por el lema este de que te vote chapote, que ha generado polémica y división en los últimos días. También incluso división entre las víctimas. A unas les parece bien y a otras les parece mal porque dicen que banaliza el terrorismo. De momento en el PP quieren blindar el apoyo a las víctimas y ese va a ser uno de los mensajes que lance Feijóo en el homenaje a Miguel Ángel Blanco que se le va a celebrar hoy. Luego, Pulpo, vamos a salir un poco de la campaña, porque es verdad que estamos un poco saturados de política. Vamos a intentar resolver dudas acerca de correos, de cuándo te puede llegar esa documentación, de hasta cuándo tienes para depositar esa documentación, porque a pesar de que hemos hablado mucho de ello, la gente todavía tiene dudas, ¿eh? La gente todavía está un poco, podríamos decir, asustada, porque al fin y al cabo, el día 15 está ahí a la vuelta de la esquina. El día 15 es cuando se produce la salida masiva de personas de sus hogares para encarar sus vacaciones. Y claro, mucha gente dice, oye, si no me ha llegado para el día 15, ¿qué puedo hacer, no?
Claro.
Pues, yo, por ejemplo, yo te voy a resolver una duda. Si tú, por ejemplo, vas a veranear a Málaga, vives en Madrid, y tú sales el día 15, el voto por correo te puede llegar todavía más tarde a tu casa. Si tienes ese miedo, es tan fácil como ir a una oficina de correos y decir, oye, que yo a partir del día 15 voy a estar en Málaga. Por favor, os dije que me mandaréis la documentación a mi casa de Madrid, pero mandádmela a mi casa de Málaga. Y entonces correos, hace el cambio y te va a llegar a tu casa de Málaga. Por ejemplo, una de las dudas. ¿Vale? Vamos a intentar solucionar algunas de ellas. Luego nos vamos a meter de lleno en el empleo, Pulpo, porque muchos jóvenes están accediendo al mercado laboral en estos meses de verano. Ya sabes, mucho sector servicio, turismo, etcétera. Vamos a hablar con ellos para saber en qué trabajos se están metiendo y, sobre todo, cuáles son las condiciones. Sin embargo, hoy COPE está contando que 1 de cada 2 españoles recomendaría a sus hijos ser funcionarios. ¿Por qué esta desbandada del sector privado? ¿Qué está pasando para que los jóvenes cada vez se planteen más hacer una oposición? Algunas de las claves, bueno, están claras, ¿no? Muchas horas de trabajo y poco sueldo. Pero hay más, así que vamos a intentar meternos en el tema. Y por último, siguiendo con el tema del empleo, vamos a hablar de la tanatoestética.
Eso es el tema de maquillar a los muertos.
Efectivamente, esto es una profesión de las fuertes, ¿eh? Es como tú dices, profesión de maquillar a un difunto para que tenga un aspecto natural en el momento del funeral. Claro, nosotros nos preguntamos, ¿y qué es lo que hace interesante un empleo como este? Sobre todo para muchos jóvenes que están estudiando esa carrera.
Pues te diré, Gonzalo, que durante estas 8 temporadas que estamos poniendo a las calles, nos han llamado unas cuantas personas que se dedican precisamente a esto, ¿eh?
¿Y os han dado alguna clave al respecto? Quizá un buen sueldo, quizá unas buenas condiciones, quizá unos horarios.
Bueno, quizás también el tener un buen final, el que se preocuparan por asistir a esas personas cuando van a descansar eternamente y querer ponerles coquetos y ponerles pues un poquito más guapos y más bonitos cuando la gente se tiene que despedir de ellos.
No está mal ese planteamiento, me gusta esa forma de pensar. No, a nosotros se lo vamos a preguntar literalmente a un estudiante que está cursando esa carrera, a ver qué nos cuenta. A mí, la verdad, me daría cosa, ¿eh?
Sí,
admiro
sí.
mucho, muchísimo a la gente que lo hace, pero a mí me daría muchísima cosa.
Desde luego que sí. Pues Gonzalo, nosotros a partir de las 6 de la mañana estaremos con vosotros. Yo no sé si seremos bien recibidos.
A ver, estamos hasta arriba, ¿eh? Hay muchísima gente, pero yo creo que vosotros sí que podéis pasar. Pasáis por listas, como se dice.
Gracias, Gonzalo. Buen día.
Un abrazo.
Hasta ahora. Tenemos un montón de gente que está trabajando, que se pone las pilas en este momento. Y es mucha gente que nos dice a esta hora a lo que se están dedicando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Los mensajes que nos enviáis, los mensajes que nos cuentan a qué os dedicáis en estos momentos, nos dice Miguel desde Torrelavega que él está ahora mismo enlatando aceite. Está en Cantabria, por supuesto que sí, y dice que nos escucha desde hace mucho tiempo. Que sigamos así, pues muchas gracias, Miguel.
Antonieta Mucientes nos dice: soy economista en excedencia, pero me empapo bien de las nuevas teorías económicas que siempre hay por aquí. Hijos y nietos me preguntan y no voy a quedar mal. Así hago España con vosotros.
Toma ya.
Hola, buenos días.
Buenos días, magisteris.
Y reponiendo las calles en limpias, en Valencia, con las máquinas barredoras Citis.
Qué bueno.
¿Sí? Los tremendos ángeles agricultores de la Vega, Roque Fernando y magistris Manolo.
Qué bueno.
Servidor de ustedes. Con estos destellos de ponedores. Un abrazote.
Gracias, Manolo Magistris. Qué buena voz tienes y qué ganas tengo de darte un abrazo. Marta también nos escribe desde Burgos. Dice que nos está escuchando trabajando ahora mismo en una pastelería. Soy ponedora.
José Julián Alos San Martín dice: empecé a los 17 años a trabajar como recolector de naranjas, también cogiendo fresones. Durante 12 años, en 1992, alquilé un supermercado. Y desde el 98 hasta ahora soy propietario. Soy carnicero. Un saludo. Soy ponedor.
¡Ole!
Buenos días, Pulpo.
Buenos días,
equipo. Aquí el boxer de Valdemoro repartiendo con el camión de Acotral para los Mercadona. Un saludito para todos. Hasta luego.
Un abrazo a los transportistas, a los que están ahora mismo moviendo las mercancías de un lado a otro. Y la verdad que nos encanta que estemos ahí al lado de vuestra cabina, en esa cabina de conducción. Muchísimas gracias. Son las 5:41, las 4:41 en Canarias. Los mensajes que hemos recibido y que no han sido escuchados en el día de hoy, por falta de tiempo, los vamos a escuchar y a leer mañana en Poniendo las Calles. Pero hoy tenemos que parar nuestra máquina del tiempo. Ya sabes que durante esta semana le estamos poniendo canciones dedicadas a que en algún momento nos han nombrado una forma de comer, pues algún plato en estas canciones o algún género de canciones dedicadas a este mundo. Y hoy la canción que nos sugiere es el Sugar Sugar de los Archies. Esta es una canción del género bubblegum pop, además es el sencillo pop más exitoso de todos los tiempos y es ampliamente considerado como la apoteosis del género musical bubblegum de finales de los 60 y principios de los 70. Este jueves hemos elegido darle dulce a los ponedores de calles y esta canción está francamente bien. Sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar.
Sweetness over me. Oh, sugar, sugar on your breath.
en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche 80, toda la noche entera.
Hay que decir que ahora mismo, pues, Anita nos está, bueno, pues, sonriendo de una manera especial, porque yo creo que es la canción más actual que he pinchado en los últimos 30 años aquí en Poniendo las Calles, ¿no?
Es que además es una canción muy marchosa, muy animada.
Da buen rollo, ¿verdad?
Muy buen rollo. Uh-huh. Sí, sí, mira que lleva, tiene meses,
sí.
Pero no me cansa.
Pero es que, pero no pasa nada, es que no pasa nada porque las canciones vayan cumpliendo meses o años.
Sí, lo que pasa es que ahora las trillan tanto muchas veces que acabas agotado de ellas demasiado pronto, pero
sí,
esta es como que aunque siga sonando, es que no...
Es que da muy buen rollo,
no,
o sea, la definición es que da muy buen rollo,
sí,
y a estas horas necesitamos un muy buen rollo para poner las calles a España. Fíjate, estamos hablando de profesiones, hablando de la gente que nos va escuchando. Por ejemplo, José R. Jiménez Picazo dice, saludos nénicos desde Beniaján, Murcia. Yo he pinchado en Beniaján, impresionante barriada que hay en Murcia. Yo quiero poner las calles desde ahí, desde Murcia, estoy controlando plagas, a ver cómo andamos de bichos por el alcantarillado. Empezamos tempranito por el frío que hace hoy. Claro, el frío lo dice de manera irónica, porque tiene que estar haciendo un calor en Murcia increíble.
Sí, deben estar achicharradito el pobre.
Más mensajes en torno a los cines de verano.
Elia Reina Llamas nos dice, en mi pueblo hace unos años el ayuntamiento hacía lo del verano cultural. Y entonces hacían los cines por barrios y se pasaba muy bien. Las pelis, no me acuerdo cuáles eran, pero eso daba igual. Se trataba de pasarlo bien.
Qué gozada, me encanta, me encanta.
Sí, Carmelo Ferral también dice, antiguamente en mi pueblo en verano se proyectaba cine en la calle sobre una pared blanca y sacabas tu silla y te sentabas a ver una película. Mm. No se oía un ruido, era una pasada.
Es maravilloso recordar esos momentos, recordar esas películas que viste con los amigos del verano o con la familia, porque es verdad que hay amigos que son de verano, amigos de verano. Y que te encuentras en esos momentos en los que a partir de ese momento logras ver una película que te va a pasar el resto de tu vida en el corazón, me encanta, en los cines de verano y protagonistas en Poniendo las Calles.
Sí, sí. Mar Vecino también dice, hola ponedores, nosotros tenemos la suerte de vivir en Castellón y en verano el cine lo tenemos en la playa.
Uh-huh.
No hay lugar más bonito para estar viendo una película y después poder darte un chapuzón.
Me
es que
encanta.
Hay pocos planes que se puedan igualar a ese.
Hombre,
en
yo,
estas fechas.
Yo creo
no está
que
nada
sí.
mal.
Yo creo que sí, que está muy bien. Alejandro Carretero, gracias por seguirnos. Lo acabas de hacer en facebook.com/poniendolascalles. Gracias a Pilar Medel López, a Truji Motor y a Encarni Pérez García. Aquí no para de sumarse la gente a este programa de radio, ¿eh?
No, nada más. Es que como... Yo creo que también se sienten... Pues lo que somos, ¿no? Una familia.
Bien, claro que
y
sí.
Y entonces, pues como saben que les vamos a leer y les tenemos en cuenta, pues nada, aquí están. Que bienvenidos a todos los que vengan y los que ya han venido.
Pues claro que sí. Y los que están aquí será porque a partir de las 6 de la mañana estén con Carlos Herrera. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es dar la del pulpo al mismísimo Herrera. Herrera, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate qué canción más bonita, Herrera. Bueno, tú... ¿No te oigo con presencia? A ver...
Aquí estoy.
Ahí está, vale, perfecto. Escucha, Herrera, ¿tú has vivido alguna película en un cine de verano?
Hombre, claro, yo en Mataró, donde vivía, el cine de verano estaba frente por frente a la puerta de mi casa. Es una calle pequeña, además. Y yo me he pasado muchos días en ese cine de verano, claro.
Qué bueno. ¿Y eran de los cines de verano en los que se cocinaba con una planchita en un lado?
Sí, porque era el terreno era grande, estaba al lado de la cárcel. Yo vivía en la calle Muralla de la cárcel. Y al lado de la cárcel había una explanada grande y ahí había una pared más que una lona, ¿no? Donde una pared grande, enorme, y luego mucho sitio a los lados. Y ahí sí, efectivamente, pues uno vendía pepsicola y otro hacía... Yo me llevaba el bocadillo de casa, ¿eh?
Qué bueno. Mi madre. Bueno, y claro, me imagino que alguna de las películas que viste ahí en ese cine de verano de Mataró irías con Juanjo Cardenal, ¿no?
Juanjo, es que Juanjo me lleva 3-4 años o algo más, y por lo tanto, en esa edad de pequeños, estaba un poco por encima de mí. Mi padre y el padre de Juanjo sí que eran amigos y compañeros de causa, porque eran médicos los dos, y además eran médicos del dispensario de salud del ambulatorio, ¿no? Y luego tenían su consulta privada y esas cosas, ¿no? O sea, yo conocía a Juanjo muy de pequeño, pero ya te digo, era mayor que yo. Soy más de la edad de su hermana.
Qué gozada. Esas historias que de vez en cuando nos regalas, Herrera, no tienen precio. Te aseguro que no tienen precio. Mira, hoy hace 7 años de la muerte de Juan Peña, el lebrijano. ¿Cómo me gustaba este hombre? Y ahí han quedado sus canciones.
Sí, claro que sí. Claro que sí. Maravilloso, Juan.
Ay, 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 ay,
es muy bonito, Herrera. Muy limpio, además. Muy limpio.
Sí, yo te aconsejo un trabajo de Juan, un trabajo muy flamenco, que no es el flamenco, no es una soleá, una seguidilla, aunque lleva también, que hizo con Rocío Jurado y que se llama Ven y sígueme.
No lo tengo registrado yo ahí.
Amigo, maravilloso.
Ven y sígueme, vale, pues mañana me lo voy a apuntar, porque seguro que está francamente bien. Bueno, es que este hombre se juntaba con gente buenísima, con Paco Cepero, por ejemplo, hacía un tándem maravilloso. Sí. El lebrijano, por ejemplo, yo recuerdo una cinta de cassette que tenía mi padre de este hombre. Este es el anillo, el chibuli. Este fue un pelotazo.
Chibuli.
Correcto, sí, efectivamente, Herrera, efectivamente.
Fantástico, lo bonito es.
Me encanta.
Se te cayó el anillo dentro del pozo. Dicen que quien lo encuentre será tu novio. Con los caminos ningún acuerdo. Por mucho que tú llores, yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto. Yo seré el sexto.
Pues hoy hace 7 años de la muerte del lebrijano. Falleció en 2016. A los 75 años tenía, bueno, pues unas dolencias cardíacas que se lo llevaron por delante, desgraciadamente. Y nos damos cuenta que este hombre no dejó de construir buenas canciones. Esta fue una de sus últimas. Y también, qué bonita canción construyó este tío. Es que me fascina la limpieza de su voz.
Sí. Tenía una capacidad creativa notable, es decir, no solamente era un buen flamenco, era un buen artista, no siempre coincide, hay cantadores magníficos de flamenco que no son buenos artistas, o no tienen tampoco interés en ser grandes artistas, Poveda es un buen cantador de flamenco, pero es un descomunal artista. Juan era un excelente cantador de flamenco y un muy buen artista.
Me encanta.
Yo he trabajado mucho con Juan, mucho, y he hecho muchos programas con él, sobre todo en Sanlúcar, ¿no? Cuando hacíamos los programas de las coplas y programas de la luna de verano, tal. Bueno, él como de Virgen está de Sanlúcar a 30 kilómetros.
Sí, más o menos.
Tanto, sí.
Pues fíjate qué historias, Herrera. Historias también con las que nos vas a comenzar el día. Desgraciadamente, Ayuso lo está pasando mal, claro. Había reducido, es verdad, que su actividad, ha tenido un aborto y le acompañamos un poquito en ese dolor. Así que desde aquí le mandamos un abrazo, Herrera.
Sí, una penita. Pero bueno, es una mujer joven que...
Y fuerte.
Que hoy está ya trabajando.
Hoy va a estar ahí ya currando.
Sí, sí, sí.
Es verdad.
Sí,
sí. Muy bien, Herrera. Pues Clandy Sombet.
Clandy Sombet.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar?
Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡José! ¡Gol del Betis! ¡Gol! ¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
práctica habitual en las campañas electorales es el análisis de los programas de las principales formaciones políticas. La denominada históricamente cuestión religiosa es uno de los aspectos que no se obvian en las propuestas cara al próximo 23 de julio. El PSOE incluye esta temática dentro de un apartado dedicado a una España que avanza en laicidad. Considera que las leyes socialistas sobre divorcio, interrupción voluntaria del embarazo, muerte digna, matrimonio entre personas del mismo sexo, igualdad entre hombres y mujeres o violencia de género son expresión de espacios de laicidad conquistados para la ciudadanía. Apunta que trabajará con la Iglesia Católica en el marco del acuerdo de asuntos económicos para avanzar en el compromiso asumido por la Iglesia de alcanzar por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.